El 12 de agosto del año 2009, la estudiante universitaria de Heidelberg, Annika Schmidt, de 22 años, no regresó de su carrera nocturna. Su compañera de residencia dio la alarma a la mañana siguiente cuando descubrió la cama intacta y el teléfono apagado de su amiga. La policía de Friburgo registró la denuncia por desaparición, pero no le dio especial importancia. Las mujeres jóvenes a menudo se van con sus parejas sin avisar. Normalmente regresan. Annika no regresó. Después de 48 horas, sus padres llegaron desde Múnich e insistieron en iniciar una búsqueda exhaustiva. Se emplearon perros rastreadores, voluntarios locales y un helicóptero policial. La última señal del teléfono móvil de Annika se captó en el límite oriental del bosque, después de lo cual, la conexión se interrumpió. Investigamos un área con un radio de 5 kilómetros desde la última ubicación del teléfono, recuerda el investigador Marcus Hoffman, quien dirigió el caso. Nada, ni ropa, ni zapatos, ni señales de lucha. Como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda duró 2 semanas. Luego la intensidad disminuyó y después de un mes el caso quedó prácticamente suspendido. Formalmente, Annika Schmidt figuraba como desaparecida. En la práctica, su expediente pasó a la creciente pila de casos sin resolver. No teníamos ni pistas, ni testigos, ni un motivo, explica Hoffman. Sin ningún rastro, una investigación es imposible. Otra mujer desaparecida al pie de la Selva Negra. Esto ya había ocurrido antes. Los extensos bosques son conocidos por su peligrosidad. Cada año turistas se pierden entre los densos árboles. Algunos mueren de hipotermia o por caídas. Tal vez Annika simplemente se había perdido. Tal vez había caído en uno de los numerosos barrancos y no podían encontrarla. Tal vez. El 17 de noviembre de 2009, 3 meses después de la desaparición de Annika, desapareció la residente local Hannah Bauer, de 24 años. La empleada del Centro de Información Turística regresaba a casa después de su turno vespertino. El camino de Hannah transcurría a lo largo del borde del bosque, pasando por una parada de autobús en las afueras de Friburgo. Normalmente necesitaba 15 minutos para este recorrido. Aquella noche no llegó a su destino. Los padres notaron la ausencia de su hija alrededor de las 9 de la noche y se dirigieron inmediatamente a la policía. Esta vez la reacción fue más rápida. La desaparición de 2 mujeres jóvenes en un intervalo de 3 meses dejó perplejos a los investigadores. Reconocimos inmediatamente un patrón similar, dice Hoffman. Ambas mujeres tenían aproximadamente la misma edad y constitución similar. Ambas desaparecieron en la oscuridad, ambas cerca del bosque. La policía interrogó a los residentes y revisó las cámaras de vigilancia. En una de ellas, instalada en una gasolinera, se podía ver la silueta de Hannah caminando hacia su casa. En la siguiente cámara, 300 metros más adelante, ya no era visible. Una investigación exhaustiva de esta sección de la calle no produjo resultados. Los investigadores analizaron nuevamente el caso de Annika Schmidt y encontraron otra coincidencia. Ambas mujeres desaparecieron en días nublados y lluviosos. Posiblemente las condiciones climáticas fueron elegidas deliberadamente para dificultar la búsqueda y borrar rastros. En un comunicado a los medios locales, la policía admitió por primera vez que podría haber un secuestrador en serie activo en los alrededores de Friburgo. Esto desató el pánico entre los residentes. Se recomendó a las mujeres no salir solas después del anochecer y evitar rutas cerca del bosque. La búsqueda de Hannah Bauer resultó tan infructuosa como la búsqueda de Annika. Los perros perdieron el rastro a pocas decenas de metros del presunto lugar de la desaparición. El peinado extensivo del bosque no proporcionó pistas. El 15 de marzo de 2012, 2 años y medio después de la desaparición de la primera víctima, la tormenta más fuerte de los últimos 40 años azotó la parte central de la Selva Negra. El huracán, con velocidades de viento de hasta 150 kilómetros por hora, rompió árboles como cerillas, bloqueó carreteras y derribó líneas eléctricas. Muchas localidades quedaron sin electricidad. La Administración Forestal Regional movilizó a todos los empleados disponibles para evaluar los daños. El 18 de marzo de 2012, cuando la tormenta amainó, el guardabosques Thomas Brenner realizaba una inspección rutinaria en un área 15 kilómetros al este de Friburgo. El terreno era de difícil acceso incluso en días normales, y después de la tormenta avanzar se había vuelto casi imposible debido a los árboles caídos. Noté un viejo roble que había sido parcialmente partido por un rayo y derribado por el viento, cuenta Brenner. Había muchos como ese aquel día, pero este me llamó la atención por un olor extraño. Al acercarse, el guardabosques vio en la grieta formada en el tronco algo que se parecía a una mano humana. Inicialmente pensó que era una raíz curiosamente doblada o un crecimiento de hongos, pero al examinarlo más de cerca no quedaron dudas. Eran restos humanos dentro del árbol. Brenner se puso inmediatamente en contacto con la policía. La escena del crimen fue acordonada y se llamó a especialistas del Departamento Criminal de Friburgo y expertos forenses para la recuperación. Ninguno de nosotros se había enfrentado nunca a algo así, recuerda Klaus Weber. Hemos visto escondites en maleteros de coches, en bloques de hormigón, en barriles de ácido, pero nunca dentro de un árbol. El tronco cortado fue llevado al laboratorio para un examen detallado. En el interior se encontraban restos parcialmente momificados de una mujer joven. El proceso de descomposición se había ralentizado considerablemente debido a condiciones especiales. La sequedad en el interior del árbol y la presencia de conservantes naturales en la madera crearon un efecto similar a la momificación. El examen forense reveló que los restos pertenecían a una mujer de entre 20 y 25 años, con una altura de aproximadamente 168 centímetros. La muerte se había producido por asfixia. En el cuello se encontraron marcas de estrangulamiento con manos. El momento de la muerte se estimó en aproximadamente 2 a 3 años antes. El examen dental y el análisis de ADN confirmaron que los restos encontrados pertenecían a Annika Schmidt, la primera mujer desaparecida. Lo más sorprendente fue el método de ocultación, dice la doctora Erika Meyer, la médica forense jefe de Friburgo. El interior del árbol había sido cuidadosamente preparado. Alguien había eliminado la madera blanda del núcleo y creado un espacio que correspondía exactamente a las dimensiones del cuerpo. Luego, después de colocar el cuerpo, la entrada fue cuidadosamente sellada con un trozo de corteza y camuflada con una mezcla especial que se parecía a la resina del árbol. Para tal trabajo se requerían conocimientos y herramientas especializadas. Los investigadores comenzaron a buscar personas con habilidades en el manejo de árboles y conocimiento de las áreas forestales. Buscábamos a una persona que combinara las habilidades de un leñador, un taxidermista y conocimientos de la topografía de la selva negra, explica Weber. La lista de tales especialistas era sorprendentemente corta. En la lista actualizada de sospechosos se incluyeron 15 personas. Entre ellas había guardabosques, cazadores, especialistas en procesamiento de madera e ingenieros forestales. Kurt Waldenberg estaba en esta lista, pero no en primer lugar. La atención principal de la policía se centró en Hans Müller, un cazador de 52 años con amplia experiencia en taxidermia, que vivía a solo 5 kilómetros del lugar donde se encontró el cadáver. Durante un registro en la casa de Müller, se encontró una extensa colección de trofeos de caza y herramientas para taxidermia. También tenía mapas detallados de áreas forestales, incluida el área donde se encontró el cuerpo de Annika. Müller negó cualquier participación en el crimen y afirmó haber estado en otros lugares en los días de la desaparición de las mujeres. Mientras la policía verificaba la coartada de Müller, las operaciones de búsqueda en el bosque se reanudaron con renovado vigor. Ahora los investigadores sabían qué buscar. No búnkeres subterráneos o cabañas abandonadas, sino ciertos árboles que podrían haber servido como contenedores para las víctimas. Era como buscar una aguja en un pajar, dice Hoffman. La selva negra se extiende por más de 6.000 kilómetros cuadrados, con millones de árboles en su territorio. Es imposible verificarlos todos. Los investigadores desarrollaron criterios de búsqueda. Buscaban árboles caducifolios antiguos con una circunferencia de tronco de más de 3 metros que crecieran lejos de los senderos. Se prestó especial atención a robles y hayas con signos de podredumbre interna. Precisamente estos árboles tienen cavidades que pueden ser ampliadas. Especialistas de la Administración Forestal, incluido Kurt Waldenberg, fueron llamados para ayudar en la búsqueda. Como antes, ayudó activamente a la policía e indicó áreas de búsqueda prometedoras. Waldenberg nos fue de gran ayuda en la cartografía de bosques antiguos, recuerda Weber. Su conocimiento de las áreas forestales parecía enciclopédico. Podía decir literalmente dónde y qué árboles crecían sin consultar mapas. El 24 de junio de 2012, después de 3 meses de búsqueda intensiva, la policía descubrió el segundo sarcófago de árbol 12 kilómetros al norte del primer hallazgo. Esta vez era una haya de aproximadamente 150 años. No había sido dañada por la tormenta, pero la atención del grupo de búsqueda fue atraída por una irregularidad extraña en la corteza a una altura de unos 2 metros sobre el suelo. La pista que cambió el curso de la investigación vino de una fuente inesperada. El 27 de agosto de 2013, el anticuario Wilhelm Reiner, de la ciudad de Tübingen, situada a 150 kilómetros de Friburgo, llamó a la policía de Friburgo. Su atención fue captada por un artículo periodístico sobre el inusual método de ocultar cadáveres en árboles. Reiner dijo que esto le recordaba a un cliente extraño que había adquirido un libro especializado en su tienda hace unos 10 años, informa Weber. El libro se titulaba Técnica para la conservación de muestras biológicas en madera, publicado en el año 1952, solo 200 ejemplares. Se utilizaba para la formación de taxidermistas y arqueólogos forestales. Reiner había guardado los datos del comprador en su base de datos. El nombre del cliente era Kurt Waldenberg. En ese momento nos dimos cuenta de que habíamos pasado por alto algo importante, dice Hoffman. Sabíamos que Waldenberg era ingeniero forestal, pero no habíamos investigado su biografía más a fondo. Era hora de corregir ese error. Los investigadores comenzaron a verificar minuciosamente el pasado de Waldenberg. Resultó que antes de su empleo en la Administración Forestal había trabajado en el Museo de Historia Natural de Dresde, donde se especializó en la conservación de muestras biológicas. Tenía un título en biología con especialización en entomología y técnicas para la conservación de muestras científicas. Además, Waldenberg había mantenido una práctica privada como taxidermista desde 2001 hasta 2004, preparando especímenes de animales para coleccionistas y cazadores. Esta información no estaba oculta, pero no aparecía en su currículum actual. Básicamente, tenía el conjunto de habilidades ideal para crear precisamente estos sarcófagos arbóreos, observa Weber. Conocimientos de anatomía, técnica de conservación, manejo de materiales orgánicos, experiencia en el manejo de cuerpos de animales, y todo esto combinado con experiencia en el campo de la silvicultura. Los investigadores solicitaron todos los materiales disponibles sobre el pasado de Waldenberg, declaraciones de impuestos, registros médicos, documentos educativos. En su expediente universitario descubrieron un detalle interesante. La tesis de Waldenberg estaba dedicada a técnicas de momificación antiguas utilizando materiales vegetales. Había estudiado métodos utilizados por varias culturas para conservar cuerpos mediante resinas de árboles, corteza y otros conservantes naturales. Especial atención mereció un capítulo sobre prácticas funerarias escandinavas en cavidades de árboles sagrados, una tradición que existió hasta el siglo XVII en regiones remotas del norte de Europa. Era un paralelismo sorprendente con el método utilizado por nuestro perpetrador, dice Hoffman. Waldenberg no solo sabía teóricamente cómo hacerlo, literalmente era experto en esta técnica específica y muy rara. Mientras los investigadores examinaban el pasado de Waldenberg, ocurrió otro evento importante. Los expertos completaron el análisis del material utilizado para camuflar las entradas a los sarcófagos arbóreos. La composición resultó ser una mezcla compleja de resina de árbol, arcilla especial, líquenes y un conservante entomológico utilizado para preservar colecciones de insectos. Este último componente fue crucial, explica el doctor Lars Schmidt, forense y químico. El conservante entomológico es un producto químico específico sin aplicación doméstica. Es utilizado por museos y coleccionistas profesionales de insectos. Previene la descomposición y repele a otros insectos que podrían dañar las muestras. La policía verificó las compras de este químico en la región. En los últimos 5 años, solo 3 organizaciones lo habían adquirido: el Museo de Historia Natural de Friburgo, el Laboratorio Entomológico de la Universidad y la Administración Forestal. En este último caso, el pedido fue hecho a nombre de Kurt Waldenberg para el estudio de plagas de la madera. Estos hechos aumentaron considerablemente las sospechas, pero todavía no había pruebas directas. Además, Waldenberg tenía explicaciones plausibles para todas sus acciones. Tanto el libro como los productos químicos estaban relacionados con su actividad profesional. A principios de septiembre de 2013, Weber decidió aplicar una nueva táctica. En lugar de citar a Waldenberg para un interrogatorio oficial, organizó una reunión informal en una cervecería de Friburgo. El pretexto fue una consulta sobre nuevos aspectos del caso. Quería ver su reacción en un entorno menos formal, explica Weber. Las personas a menudo se relajan cuando piensan que no están bajo interrogatorio oficial. Durante la reunión, Weber mencionó intencionalmente una nueva pista: el producto químico raro encontrado en la mezcla de camuflaje. No dijo que sabía de la compra de este químico por parte de Waldenberg, sino que presentó la información como un descubrimiento reciente que podría ayudar a identificar al perpetrador. Tras el arresto de Kurt Waldenberg el 10 de octubre de 2013, los investigadores finalmente tuvieron la oportunidad de interrogar al principal sospechoso. Durante las primeras 48 horas, Waldenberg se negó a hacer cualquier declaración y ejerció su derecho a guardar silencio. Su comportamiento era extraño, recuerda la psicóloga policial Martha Heinz. Se sentaba inmóvil, apenas parpadeaba. Sin emociones, sin preocupación. La táctica cambió al tercer día. Los investigadores decidieron mostrar a Waldenberg fotos de las 3 víctimas y un mapa de la selva negra con los lugares marcados donde se encontraron los cuerpos. Miró el mapa, pidió un lápiz y marcó un punto al noroeste de los lugares que conocíamos, dice Weber. Luego solo dijo: la primera. La policía organizó inmediatamente una búsqueda en el área indicada. En la zona de búsqueda había varios robles antiguos. En el tercero descubrieron señales características: una costura apenas visible en la corteza, donde un fragmento había sido cortado y vuelto a colocar. Dentro del árbol encontraron los restos de Christina Meyer, una estudiante de 23 años que había desaparecido en mayo de 2008. Su desaparición no se había relacionado con la serie de asesinatos, ya que ocurrió un año antes de la desaparición de Annika Schmidt. Resultó que Waldenberg comenzó a matar antes de lo que habíamos supuesto, explica Weber. Eso nos llevó a la pregunta: ¿habría más víctimas? Al día siguiente, Waldenberg accedió a un interrogatorio exhaustivo, pero solo con Weber, sin la presencia de otros oficiales. Pensé que comenzaría a hablar sobre sus motivos o traumas infantiles, como suele ocurrir con los asesinos en serie, recuerda Weber. Pero todo resultó ser mucho más simple y aterrador. Waldenberg confesó que había desarrollado el método de ocultar cuerpos en árboles después de leer un artículo periodístico sobre un asesinato sin resolver en el que no se encontró el cuerpo. Su lógica era aterradoramente simple, dice Weber. Dijo: sin cuerpo no hay caso. Sabía que en el bosque hay muchos árboles viejos y huecos. Solo había que trabajarlos un poco. Waldenberg confesó el asesinato de 4 mujeres. A todas las había estrangulado con sus propias manos, después de aturdirlas con un golpe en la cabeza. Atacaba a sus víctimas cuando pasaban junto a su coche estacionado al borde de caminos solitarios. Lo más aterrador fue lo cotidiano que sonaba cuando hablaba de ello, confiesa Weber. Como si estuviera hablando de reparar un coche o resolver un problema cotidiano. El examen psiquiátrico forense diagnosticó a Waldenberg con un trastorno de personalidad esquizoide y psicopatía. El psiquiatra, doctor Stefan Reich, identificó una completa falta de empatía y la incapacidad de percibir a otras personas como seres vivos. Waldenberg no tenía motivos complejos, explica el doctor Reich. No tenía fantasías sexuales ni convicciones ideológicas. Mataba porque podía hacerlo y desarrolló un método para ocultar los cuerpos para evitar el castigo. En su mente enferma, todo era extremadamente práctico. El verdadero avance en la investigación se produjo el 2 de noviembre de 2013, cuando los expertos completaron el análisis del disco duro del ordenador personal de Waldenberg. En una carpeta encriptada encontraron registros de los lugares donde había ocultado los cuerpos y fotos de árboles marcados para uso futuro. No era un diario demencial, sino simplemente una lista de ubicaciones con coordenadas y notas breves, dice el experto técnico Daniel Krauss. Algo como buen árbol, adecuado para víctima grande, o demasiado cerca del sendero, cancelar. Las fotos mostraban árboles que Waldenberg consideraba para futuros crímenes. Algunas de las imágenes estaban fechadas entre los años 2005 y 2007. Esto nos hizo sospechar que podría haber más víctimas, dice Weber. Pero Waldenberg negó asesinatos adicionales. Dijo que simplemente había buscado árboles adecuados con anticipación. La policía revisó todos los casos de mujeres desaparecidas en la región durante los últimos 10 años, pero no encontró más casos sin resolver. Los equipos de búsqueda examinaron los árboles marcados en las fotos, pero no encontraron restos en ellos. Durante los interrogatorios, Waldenberg reveló que seleccionaba a sus víctimas al azar. El único criterio era su ruta a lo largo de un camino forestal por la noche. Eso es lo más aterrador, dice Weber. Absoluta aleatoriedad. Estas mujeres simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando se le preguntó por qué se ofreció voluntariamente a ayudar a la policía en la investigación, Waldenberg respondió con cínica franqueza. La mejor manera de no ser sospechoso es ayudar en la investigación. Quería saber qué tan cerca estaban de la solución. Confesó que había llevado deliberadamente a la policía al cuerpo de Sabine Müller para fortalecer su reputación como asesor útil y desviar las sospechas de sí mismo. Fue pura manipulación, explica Hoffman. Controlaba la investigación desde dentro, sabiendo qué buscábamos y dónde. La posición ideal para un asesino. Lo más importante para la investigación fue la confesión de Waldenberg de que planeaba un nuevo asesinato. En su computadora encontraron un mapa con un árbol marcado y la nota «Listo para 11.10.2013». La policía verificó el lugar indicado y efectivamente descubrió un árbol preparado con un espacio interior ahuecado. «Lo arrestamos literalmente un día antes de que pudiera haber una quinta víctima», dice Weber. «Ya lo tenía todo preparado». El proceso contra Kurt Waldenberg comenzó el 3 de marzo de 2014. El procedimiento atrajo enorme atención mediática debido al carácter sin precedentes de los crímenes. La defensa intentó alegar la inimputabilidad del acusado, pero la evaluación psiquiátrica lo declaró mentalmente competente y capaz de entender la naturaleza de sus acciones. Durante todo el juicio, Waldenberg permaneció inexpresivo. Escuchaba atentamente los testimonios, ocasionalmente tomaba notas, pero nunca mostró arrepentimiento. El 15 de mayo de 2014, el tribunal condenó a Kurt Waldenberg por cuádruple asesinato a cadena perpetua con posterior custodia de seguridad. En prisión, Waldenberg generalmente evitaba conversaciones con otros reclusos y el personal. La única entrevista significativa la concedió al criminólogo Dr. Martin Hofer, en el año 2016. Esperaba escuchar explicaciones complejas o justificaciones, informa el doctor Hofer. Pero Waldenberg lo dijo todo con total claridad. Simplemente no quería ser atrapado. Los árboles son el lugar ideal para esconder algo. Nadie piensa en mirar dentro de un árbol. Cuando se le preguntó por qué mataba, Waldenberg respondió sin vacilar. Porque podía hacerlo. tuvieron la mala suerte de encontrarse conmigo. A principios de 2017, a Waldenberg le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase terminal. Rechazó el tratamiento. El 28 de septiembre de 2017, Kurt Waldenberg murió en el hospital de la prisión. Según su última voluntad, su cuerpo fue incinerado y las cenizas esparcidas en un lugar desconocido de la Selva Negra. Tras la muerte de Waldenberg, se encontró un extraño dibujo grabado en la pared de su celda, un plano esquemático del bosque con varias marcas en forma de árboles. La policía verificó todos los lugares indicados, pero no encontró nada. Tal vez fue su último juego con nosotros, dice Weber, o la fantasía común de un loco. Nunca lo sabremos. El caso Kurt Waldenberg se cerró en diciembre de 2017. 4 asesinatos comprobados, un método sofisticado para ocultar los cadáveres, la ausencia de un motivo claro excepto el deseo de matar y no ser atrapado. Al final, no nos encontramos con un genio del mal o una personalidad compleja, sino con una persona anormal a quien se le ocurrió una idea enferma, resume Klaus Weber. Encontró una manera efectiva de ocultar sus crímenes, y sin el hallazgo accidental después de la tormenta, posiblemente podría haber continuado durante años. Los cuerpos de las víctimas de Waldenberg fueron enterrados en los cementerios de sus ciudades natales. Los árboles donde se ocultaron los cadáveres fueron talados y quemados. El caso del guardián del bosque se convirtió en uno de los más inusuales en la historia de la criminalística alemana. No por la personalidad del asesino, que resultó ser un psicópata banal, sino por el método para encubrir los crímenes, que podría haber funcionado durante décadas de no ser por un repentino estallido de las fuerzas de la naturaleza. Era la llamada de Megan Sanella, de 13 años, una niña común de una familia común, una madre amorosa, un padrastro y 2 hermanas. Pero esta llamada al número de emergencia 911 lo cambió todo. En su voz se percibían confusión y pánico. La tranquila vida familiar se desmoronaba ante sus ojos mientras algo irreversible le sucedía a la madre de Megan. Un objeto afilado en manos de alguien lo cambió todo. ¿Pero quién lo sostenía? ¿Cómo podría una familia acomodada y unida encontrarse en tal situación? ¿Alguna vez ha tenido casos en los que simplemente no puede recordar lo sucedido? Al principio, todo parecía un caso banal de celos de la hija hacia la nueva persona en la casa familiar. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja y profunda. Desde una infancia difícil hasta una tranquila calle suburbana, ¿quién realmente provocó que la madre desapareciera para siempre de la vida familiar? Vivían en el tranquilo suburbio de Willoughby Hills, un lugar pintoresco cerca de Cleveland, estado de Ohio. Su vida era bastante próspera. Kevin Kneifel trabajaba como camionero y Lisa Kneifel trabajaba como trabajadora social en el Departamento de Asuntos Infantiles y Familiares del Condado de Cuyahoga. Su casa no era diferente de otras. Una bonita casa de 3 habitaciones cerca del tranquilo río Chagrin. En el patio frente a la casa había suficiente espacio para el entretenimiento infantil, un trampolín y un área de juegos de madera con tobogán. Los niños estaban rodeados de cuidado y atención y no carecían de nada. Nadie habría pensado que sus vidas podrían descarrilarse. En la noche del 12 de noviembre de 2012, Kevin estaba en un viaje de negocios. Lisa se quedó en casa con los niños. Haley, de 3 años, la hija común de Kevin y Lisa. Megan, de 13 años, la hija de Lisa de su primer matrimonio. Y la hija adoptiva de 18 años, Sabrina. Normalmente, Lisa acostaba a la pequeña Haley alrededor de las 10 de la noche. La pequeña tenía la costumbre de escabullirse al dormitorio de los padres después de unas horas. Megan, de 13 años, se iba a su habitación aproximadamente a la misma hora. Sabrina, de 18 años, que recientemente había alcanzado la mayoría de edad, disfrutaba de más libertad. Aquella noche, estuvo sentada durante mucho tiempo en el estudio trabajando en un proyecto escolar sobre literatura británica. Sabrina escuchaba música y no prestaba atención a los movimientos de los miembros de la familia. Hasta aproximadamente la medianoche estuvo estudiando intensamente su tarea, luego subió e intentó dormir. Aquella noche, Sabrina no podía conciliar el sueño debido a una migraña. Salió de su habitación y bajó donde se encontraba el dormitorio de Kevin y Lisa. Megan y Hayley ya estaban dormidas. También Lisa descansaba. Sabrina estaba en el pasillo tomando pastillas para su dolor de cabeza. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Solo se sabe que Megan, de 13 años, se despertó alrededor de la 1:15 de la madrugada por unos ruidos extraños. Al escuchar los ruidos, corrió al dormitorio de sus padres, donde descubrió a su hermana adoptiva, a su madre y un objeto de cocina en las manos de Sabrina. Lisa Naffel sufrió múltiples lesiones. En sus brazos se podían ver marcas. Había intentado protegerse. El arma resultó ser un utensilio de cocina dentado de 15 pulgadas que se había deformado por la fuerza de la presión. Desafortunadamente, ya no se pudo ayudar a Lisa. La niña de 3 años se escondió en el armario y la ropa de Sabrina estaba empapada con el líquido escarlata de su madre adoptiva. Era Sabrina quien sostenía el objeto afilado. A la 1:17 de la madrugada, una patrulla de policía recibió una llamada de emergencia desde este vecindario normalmente tranquilo. Cuando el oficial llegó a la escena, vio a Megan, de 13 años, que todavía aferraba el teléfono con el que había hecho la llamada de emergencia. La niña, entre lágrimas, le pidió que detuviera lo que estaba sucediendo. El oficial recorrió el pasillo hacia el dormitorio de Lisa y Kevin. Cuando vio lo que estaba sucediendo, ordenó a Sabrina que saliera con las manos en alto. Ella obedeció sin resistencia. La ropa de la joven estaba empapada de rojo. Sollozaba y no soltaba el objeto puntiagudo de su mano. En las palmas de sus manos, en la parte posterior de su cabeza y en las piernas por encima de las rodillas se encontraron pequeñas abrasiones. Al intentar hablar con la policía, Sabrina estaba confundida y no podía hablar coherentemente, pero la situación no requería más explicaciones. Megan había visto cómo Sabrina atacaba a su madre, y las pruebas materiales en la ropa de Sabrina no podían ser ignoradas. Pero surgió la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué un miembro ordinario de esta familia armoniosa cometió un acto tan terrible? ¿Qué la llevó a atacar a su cariñosa madre adoptiva en un estado de furia enloquecida? Conozcamos más sobre Sabrina Sunich. Nació en octubre de 1994 y desde su más tierna infancia, su vida no fue fácil. Sus padres eran Mark Sunich, de 35 años, y Susan Edwards, de 40 años, de Ohio. Ambos tenían una impresionante lista de problemas con la ley. En 1984, Susan pasó 6 meses en un centro correccional después de declararse culpable de un desfalco considerable. 6 años después, se descubrió que estaba distribuyendo sustancias prohibidas entre jóvenes de 14 a 15 años en Cleveland. La decisión judicial en este caso fue pospuesta, ya que en ese momento estaba dando a luz al medio hermano o media hermana mayor de Sabrina. Más tarde, fue acusada de obstrucción a la justicia. El padre de Sabrina, Mark, también había acumulado toda una serie de dificultades legales, y no solo de naturaleza administrativa. Incluso antes del nacimiento de Sabrina, fue arrestado varias veces por alteración del orden público y conducir bajo influencia. Cuando Sabrina tenía 16 meses, fue detenido por un incidente doméstico. Este fue el primero de muchos casos de comportamiento destructivo en los primeros años de Sabrina. Sin embargo, Sabrina continuó viviendo con su padre y su abuela en una pequeña casa en Wycliffe, separada de su madre, aunque Susan y Mark todavía mantenían una relación. Un vecino informó que los agentes del orden eran llamados regularmente a su apartamento y Mark estaba constantemente bajo la influencia de sustancias. Cuando Sabrina era una bebé y se alimentaba del biberón, Mark mezclaba alcohol en su comida para que se durmiera más rápido. En el año 2006, cuando Sabrina cumplió 11 años, la situación se intensificó. Mark le proporcionó a Susan fondos para comprar bebidas alcohólicas y luego la acusó de malversar ese dinero. Al llegar, los representantes de la ley lo encontraron en un estado de extrema excitación, exigiendo que ella dejara su casa y nunca regresara. En un documento oficial, Mark fue descrito como una persona con esquizofrenia paranoide que ignoraba la toma de medicamentos recetados. Su biografía se complementó con más arrestos, incluidos conducir bajo influencia y daños a propiedad ajena, hasta el año 2012, cuando falleció debido al consumo excesivo de sustancias prohibidas. En este punto, Sabrina ya no vivía en su casa familiar. Como Mark se había convertido en una persona irresponsable con adicción, la abuela de Sabrina no fue capaz de lidiar con la crianza de su nieta sola. Como resultado, Sabrina fue internada en un hogar grupal del distrito, el hogar de cuidado Emma Cayley, a la edad de 14 años, una institución que se especializaba en corrección estructurada del comportamiento. Sabrina tenía problemas bien documentados con el control de sus emociones. Se metía en conflictos en la escuela, y un conocido de allí advirtió que era mejor no molestarla a ella ni a aquellos que protegía, ya que inevitablemente le daría una lección a cualquier agresor. A la edad de 4 años, Sabrina fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este y otros diagnósticos médicos acompañaron muchas de sus dificultades: arrebatos emocionales, distorsión de hechos, consumo de sustancias, alucinaciones auditivas y apropiación de propiedad ajena. Sin embargo, después de cambiar a otra institución educativa y mudarse del hogar grupal a una familia de acogida, su comportamiento experimentó cambios drásticos. En el nuevo centro educativo, ella se comportaba tranquila y completaba sus tareas escolares con diligencia. Su asistencia era impecable. A los 16 años, Sabrina finalmente sintió que su vida empezaba a ganar estabilidad. La familia Knaffel se convirtió en su nuevo hogar. Lisa Knaffel tenía amplia experiencia trabajando con adolescentes difíciles, ya que trabajaba como trabajadora social. Su especialización era precisamente la protección de los intereses de los niños y reconocía la importancia de la empatía, esforzándose por mostrar la misma comprensión hacia Sabrina. Lisa comenzó su carrera en el año 1999, aproximadamente cuando Megan vino al mundo. En ese momento, estaba casada con otro hombre. Esta unión se rompió en el año 2003. En el año 2006, el destino la unió con Kevin Knaffel, con quien se casó. Kevin también tenía experiencia en relaciones familiares desde 1992 hasta 1997. Su hijo mayor, nacido en 1993, vivía por separado. Las circunstancias de cómo Lisa y Kevin se conocieron y se acercaron permanecen desconocidas, pero en el año 2008 se establecieron en una acogedora casa en Chagrin Drive, y un año después nació su hija en común, Haley. Los 5 residentes de la casa, Kevin, Lisa, Megan, Haley y la hija adoptiva Sabrina, daban la impresión de ser una familia armoniosa, al menos externamente. A pesar de las mejoras visibles en el comportamiento de Sabrina, la atmósfera en la casa de los Knaffel no era tan serena como podría parecer. La relación entre Lisa y Sabrina se deterioró casi tan rápidamente como se había formado. Sabrina le confió a una amiga que Lisa convertía su existencia en una verdadera prueba, y entre ellas surgieron intensos conflictos. Sabrina pensaba que Lisa daba claramente preferencia a sus hijas biológicas y sentía que tal trato era injusto. Así, se formó una división en la familia. Lisa, Megan y Haley por un lado, y Sabrina y Kevin por el otro. Era precisamente a Kevin a quien Sabrina acudía durante los desacuerdos con Lisa, y él siempre encontraba tiempo para escucharla y consolarla. Su comunicación adquirió una cercanía excepcional. Los amigos de Sabrina notaron esta dinámica inusual y expresaron preocupación respecto a su trato familiar y bromas inapropiadas. Pero nadie tomó medidas serias, ya que la realidad parecía increíble. La realidad de que Kevin efectivamente ejercía influencia psicológica sobre Sabrina y la involucraba en relaciones inadmisibles. Sabrina creía sinceramente en su afecto mutuo, pero reconocía la necesidad de mantener esta relación en secreto de otros miembros de la familia. Cada vez que Lisa, Megan y Hayley iban a algún lado, Kevin y Sabrina se quedaban solos. En su iPod, ella guardó su contacto como Kevin Amor. Cuando le preguntaron sobre el papel de Kevin en su vida, ella respondió: "Era un padre adoptivo cuando era necesario, y un amigo cercano cuando no se necesitaba el papel de padre". Hasta el año 2012, mientras Kevin y Sabrina se acercaban, las relaciones entre Sabrina y Lisa se volvían cada vez más tensas. "Ella quería deshacerse de mí", recordó Sabrina. Sentía el fuerte vínculo de Lisa con Hayley de 3 años y percibía dolorosamente sus intentos de mantenerlas separadas. Hubo un incidente en el que Lisa usó violencia física contra Sabrina, sobre lo cual informó a las autoridades. Sin embargo, la denuncia no tuvo consecuencias. A pesar de la creciente tensión en la casa de los Knuffel, se cumplió la petición de Sabrina de quedarse con la familia después de alcanzar la mayoría de edad en octubre de 2012. Su trabajador social no notó problemas en la familia. Sabrina mostraba buen rendimiento, participaba en asesoramiento psicológico y regularmente daba pruebas negativas de sustancias prohibidas. Nada indicaba dificultades inminentes. El 15 de septiembre, los guardianes del orden llegaron a su casa después de recibir un aviso sobre un conflicto doméstico. Kevin y Lisa discutían por Megan, donde Lisa afirmaba que su marido había agarrado a la niña por el cuello. Kevin insistió en que solo la había llevado a la habitación, guiándola por la parte posterior de la cabeza. En el momento de la llegada de la policía, la discusión ya había disminuido. Lisa había dejado la casa, pero Kevin habló con los oficiales en caso de que este episodio surgiera en el proceso de divorcio. Le comunicó a Sabrina su intención de separarse de Lisa para tener una relación con ella. Además, consultó con el trabajador social de Sabrina sobre la posibilidad de mantener la custodia de ella después del divorcio. Durante una excursión conjunta con su amigo de muchos años, David Strunk, Kevin confesó que Lisa lo sospechaba de comportamiento inapropiado hacia su hija adoptiva. Le mostró a David fotos de Sabrina, incluyendo tomas profesionales al estilo modelo que él la había ayudado a crear, así como ropa interior que ella le había regalado. Kevin mencionó consultas con un abogado de familia. Esta conversación tuvo lugar en octubre de 2012, un mes antes del incidente con su esposa. En la víspera del 12 de noviembre, la atmósfera entre Kevin y su esposa estaba tensa. Por la noche, Kevin estaba en el trabajo. Cuando los representantes de la ley le informaron sobre lo sucedido, inmediatamente se dirigió hacia sus niñas y las recogió de la comisaría a las 5 de la mañana. Se trataba de Hayley y Megan, ya que Sabrina estaba bajo vigilancia policial. Los oficiales que interactuaron con Kevin aquella mañana, cuando su familia experimentó el trágico incidente, notaron su inusual calma. Uno de los investigadores recordó cómo Kevin habló sobre su carrera como médico y afirmó que se había enfrentado a tales situaciones múltiples veces y nada podía sorprenderlo, mientras persistentemente preguntaba por todos los detalles del incidente. Kevin estaba molesto porque no se le permitía ver a Sabrina e insistió en que, como padre adoptivo, tenía derecho a reunirse con ella. Finalmente, logró ser incluido en la lista de visitantes de Sabrina. Durante este tiempo, los investigadores mantuvieron conversaciones con Sabrina para explorar los motivos de sus acciones hacia su madre adoptiva. Creo que nunca sintió afecto por mí y quería que me fuera de la casa. ¿Cuáles son tus sentimientos respecto a la ausencia de Lisa? ¿Qué? ¿Qué pienso sobre su ausencia? Ella me desprecia. Sabrina afirmó que no podía recordar los eventos relacionados con el incidente que involucró a su madre adoptiva. Dijo que no recordaba nada después de haber entrado en la habitación de Lisa para buscar medicamentos. Recuerda, cuando llegamos, sostenías un cuchillo. ¿Estás segura de que no fue en defensa propia? Cada historia tiene dos lados. Sabrina continuó insistiendo en su lapso de memoria, pero las pruebas eran innegables. Estás arrestada. Lisa ya no está, y los datos actuales indican tu participación. Sabrina fue puesta en prisión preventiva, y Kevin aparentemente comenzó a organizar su nueva realidad. Casi inmediatamente donó las cosas de Lisa a la tienda benéfica Goodwill e intentó vender los muebles de su dormitorio a través de Craigslist. Le pidió a David que desactivara las cuentas de redes sociales de Lisa, explicando esto por la carga emocional del flujo de mensajes. 5 días después de la desaparición de su esposa, el 17 de noviembre, ordenó un servicio de limpieza para tratar las instalaciones. Los empleados notaron su sorprendente calma. Les informó que las finanzas no eran un problema, ya que contaba con un seguro de $250,000. Sin embargo, la cobertura del seguro no se agotó ahí. Después del incidente, en conversación con los colegas de Lisa, mencionó que su salario anual de $50,000 era una cantidad considerable que requería compensación. En las semanas siguientes, dominó esta tarea más que bien. A través de varios programas de seguros, corporativos e individuales, Kevin recibió aproximadamente $785,000. Utilizó estas finanzas activamente. Pagó la hipoteca de la casa previamente financiada e instaló una piscina, compró coches nuevos y comenzó a tomar clases de vuelo. Mientras disfrutaba de la inesperada prosperidad, Sabrina estaba sentada en prisión preventiva, esperando el juicio relacionado con su esposa. Después de 9 meses, todo cambió para Kevin. Sabrina, cansada de cargar sola con el peso de la responsabilidad, decidió contarle a las autoridades sobre su relación con él. Compartió la impactante verdad. Kevin dijo en varias ocasiones que Lisa debería dejar de ser parte de sus vidas. Durante todo el romance, Kevin prometió dejar a Lisa por Sabrina. Sin embargo, en septiembre de 2012, confesó sus temores. Tenía miedo de perder el derecho a criar a sus hijas, incluyendo a Hayley, si iniciaba un proceso de divorcio. Le contó a Sabrina sobre la existencia de pólizas de seguro por casi $800,000 y explicó que Lisa les sería más útil financieramente si ya no estuviera en sus vidas. Kevin aseguró: la desaparición de Lisa les permitiría estar juntos y formar su propia familia. La pareja comenzó a desarrollar su plan. Incluso discutieron esto con la amiga de la escuela de Sabrina, Autumn Paulick, mientras conducían a un restaurante de buffet chino. Consideraron la posibilidad de utilizar a un conocido de Autumn para resolver el problema Lisa. En octubre, Autumn se mudó a California, y esta idea se desvaneció. Pero Sabrina y Kevin no abandonaron sus intenciones. A principios de noviembre discutieron el uso de un sistema de arma de fuego con un dispositivo especial para disparar sin ruido. Según el plan, Sabrina debía ocuparse de Lisa y Kevin eliminar las pruebas. En la mañana antes del incidente, Kevin llevó a Sabrina a la escuela como de costumbre. Pero esta vez detuvo el auto y expresó su preocupación. Le contó sobre un conflicto con Lisa que era tan serio que dijo: «No puedo soportarlo más si ella no desaparece». Sabrina estaba realmente enamorada de él. Sabrina prometió a Kevin resolver el problema con Lisa lo más rápido posible. elaboraron un plan de acción detallado. Si Lisa estuviera acostada de lado, Sabrina debería actuar desde atrás. Si estuviera acostada boca arriba, debería dirigir la intervención hacia el área del cuello. Todo estaba planeado para la noche, mientras Lisa estaría profundamente dormida, pero con precaución para no despertar a Haley, quien normalmente entraba a la habitación de su madre en medio de la noche. El aspecto clave del plan: Sabrina alegaría un trastorno mental en caso de ser arrestada. Precisamente por esta razón, durante la conversación con las autoridades policiales, actuó como si no supiera nada. Por eso también afirmó no recordar lo sucedido. Contaba con que esto le ofrecería protección debido a un trastorno mental, como Kevin la había convencido. Sin embargo, 9 meses después, Kevin aún no había organizado apoyo legal para Sabrina, y la estrategia del trastorno mental había llegado a un callejón sin salida. Al darse cuenta de que había sido manipulada, se acercó a los fiscales con una oferta de acuerdo. Se ofreció a ayudar en la investigación y revelar toda la información sobre las acciones de Kevin. Su plan perfecto comenzó a desmoronarse gradualmente. Las fuerzas del orden contactaron a Autumn Pavlik, quien les ayudó reuniéndose con Kevin para obtener una confesión sobre el reclutamiento de la ejecutora. Su conversación fue grabada. Durante este encuentro, él no confirmó nada, y numerosas órdenes de registro para su apartamento, autos y dispositivos electrónicos no produjeron ninguna evidencia. Sin embargo, las declaraciones de Sabrina fueron suficientes. En agosto de 2013, Kevin fue arrestado y acusado de complicidad en un delito de categoría especial y comportamiento inapropiado hacia su hija adoptiva. Sabrina asumió la responsabilidad por el acto ilegal cometido y recibió una estancia en un centro correccional con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. En el año 2044, cuando tendrá 47 años. Kevin, sin embargo, negó su participación. Sus abogados alegaron que no había evidencia de su conexión con Sabrina o sus intenciones de deshacerse de su esposa. Solo existían las declaraciones de Sabrina, y ella fue presentada como una joven inestable con historial de consumo de sustancias prohibidas y comportamiento poco fiable. Pero precisamente estas circunstancias hicieron que la situación fuera aún más inquietante. El hecho de que ella era joven, emocionalmente inestable y vulnerable. Y él usó eso a su favor. El 11 de junio de 2014, Kevin Knuffel fue encontrado responsable de todos los cargos. Se le impusieron 2 años de privación de libertad por cada uno de los 6 casos de comportamiento inapropiado de naturaleza íntima y una estancia más prolongada en un centro correccional con posibilidad de libertad condicional después de 30 años por complicidad en un acto ilegal de categoría especial. Las penas deben cumplirse consecutivamente.